Muy bien, ya estamos de vuelta acá en la Radio San Joaquín, totalmente en vivo y en directo como cada día, cuando son exactamente las 13 horas. ¿Qué escuchábamos, Loreto?
El Negro Manuel.
Ya, y le encanta a Manuel García a Loreto Donoso. Oye, Loreto y amigos que nos escuchan, y amigas también, por supuesto, tenemos a continuación dos invitados acá en la radio. Son dos viejos amigos. No, vamos a sacar el término viejo, mejor vamos a hablar solamente como amigos, como amigos acá de la radio. Pero los vamos a presentar como se debe. Tírame una cuñita, Loreto, por favor.
Radio San Joaquín presenta Knockout, la hoga de los libros. Programa literario conducido por el escritor Jorge Calvo. Análisis, entrevistas y noticias del ámbito cultural. Knockout, la hora de los libros.
Ahí está don Jorge Calvo, a quien le damos la más cordial bienvenida acá a su casa, a Radio San Joaquín. Don Jorge, ¿cómo está usted? Gusto en saludarlo.
Estoy bastante bien, don Jaime. Para mí es un verdadero placer encontrarme de nuevo aquí en los micrófonos de Radio San Joaquín, una radio muy querida y en contacto nuevamente con este público de San Joaquín. Es fantástico. Muchas gracias.
Y también tenemos otro invitado más. Loreto, por favor, vamos a la música.
Mi oficio de cantor es el oficio de los que tienen.
Ahí está. Fíjate que ese vinilo yo me lo compré en el Bio Bio hace un montón de años atrás, ese de los años 70, ese vinilo. Y el que está cantando ahí es nuestro invitado que está acá, es Genaro Prieto. ¿Cómo está, don Genaro? Gusto en tenerlo acá en la radio también. Un gusto enorme madre. Tenerlo acá.
Qué manera de recibirlo a uno, ¿eh?
Eso, es que...
Muy emocionante.
Sí.
Sí, ese vinilo es del 78, 77, ¿sí? 78, sí. Bueno, muy contento de estar acá en Radio San Joaquín y un saludo caluroso para todos los radioescuchas.
Muy bien. Bueno, ya tenemos presentado a nuestros dos invitados, don Jorge Calvo y Genaro Prieto, acá en la Radio San Joaquín. Y vamos a hablar hoy día, bueno, no hablar de... Aunque podríamos hablar también algo, ¿cierto?, de arte, de cultura, de música. Pero el tema que nos convoca en particular tiene que ver con un tema de la Comisión Balej, o Balej, no sé cómo se dirá correctamente. Balej. La Comisión Balej. Que fíjate, Loreto y amigos que nos escuchan, es una comisión que da cuenta, ¿cierto?, de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, de personas, ¿cierto?, que fueron detenidas, ¿cierto?, y que buscan de una u otra forma una reparación, ¿cierto?, por todos los daños que ellos sufrieron durante ese negro periodo de la historia de Chile. Voy a dejar a don Jorge Calvo, ¿cierto?, para que nos dé la introducción del tema y nos dé el contexto en el cual se da esta entrevista.
Bueno, en primer lugar, me gustaría señalar que siempre es fantástica la posibilidad de poder hablar de literatura o de música, especialmente de temas que están tan cercanos a nosotros como el que recién oíamos, el cantor de oficio. Pero ahora, nosotros estamos convocados esta tarde acá, esta conversación con ustedes, pero el tema de Balej, lo que significa la Comisión Balej, y el tema de los derechos humanos, que yo pienso que en estos últimos días ha estado cobrando mucha actualidad. Nosotros, con Genaro Prieto, nos conocemos hace muchos años. Ahora, en parte nos conocemos porque nos tocó, en alguna medida, estar juntos el día 12 de septiembre del año 1963, ambos fuimos detenidos y llevados al Estadio Chile y después pasamos también por el Estadio Nacional. Ahora, bien, ¿de qué trata esto? La Comisión Balej se abre con el objeto de convocar a las personas que fueron objeto de detención y o tortura durante este periodo, y en un primer periodo convocan bajo la idea de que la gente tiene que, para poder acceder al beneficio, demostrar que estuvo arrestado. En aquel momento nosotros no pudimos concurrir porque no podíamos demostrar eso, no teníamos cómo demostrar, no había quedado un registro de nuestras detenciones. Es una detención arbitraria que se prolongó por bastante tiempo y que no dejó, en principio, nosotros creíamos que no había dejado ninguna huella. Pasado un tiempo, la comisión Valex se cierra. Pasaron unos años, se produce una cosa que se llamó la mesa de diálogo. En esta mesa de diálogo, el general recientemente fallecido Manuel Contreras publica un libro que lleva por nombre, el nombre que tiene ese libro es La Verdad Histórica y el Ejército Guerrillero en Chile. En ese libro él publica nombres de personas que él reconoce haber tenido detenidas. No están todos los nombres de los que estuvieron detenidos, pero hay una cantidad de nombres ahí. Y de este modo nosotros nos enteramos de que otros nombres aparecen en este libro. Y cuando se produce la convocatoria a la segunda comisión Valex, que se reabre después de un tiempo, precisamente pensando en que una enorme cantidad de gente quedó fuera y no pudo concurrir al primer llamado. Entonces nosotros vamos y calificamos en el segundo llamado. Ahora es importante señalar acá que tanto la primera comisión Valex como la segunda comisión Valex están bajo la misma ley. Y acá hay una cosa que es un principio de igualdad ante la ley. Entonces, los beneficios contemplados para la primera comisión Valex deberían ser los mismos que para la segunda comisión Valex. Pero resulta que en la segunda comisión Valex aparece un pequeño artículo que podríamos llamar de letra chica, que deja fuera de este pago total que se hace como indemnización en términos de una pequeña pensión que se entrega a las personas, la hace correr solamente del momento que se aprueba en la segunda comisión. Y nosotros pensamos que independientemente, por el principio de la ley, digamos, que independientemente de haber estado en la primera o la segunda, ¿vale?, tenemos el derecho a la totalidad, a todo el periodo que cubre, porque en rigor lo cumplimos por el periodo que cumple. Que se pide, digamos. Entonces, en este momento nosotros estamos aquí con esa intención de dar a conocer esta situación y de pedir este efecto retroactivo para la gente que es parte de la segunda Valex, que se les pague a todos a partir del mismo día como señala la ley. Esa sería básicamente la idea de esta conversación.
¿De cuándo es la ley, la primera comisión, de qué año data?
El primer llamado a la primera Valex se hace por ahí por el año 2005 más o menos. Y el segundo se hace el 2009 más o menos. Pasaron como 6 años entre el primero y el segundo.
Claro.
El 2010 se hace efectivo propiamente las declaraciones y como en el 2011 se comienza a pagar.
Claro.
Estamos acá con Jorge Calvo y Genaro Prieto hablando de esta segunda comisión Valex. Y todas sus implicancias. ¿Y cuál es el obstáculo que se enfrenta para lograr justamente este reconocimiento, esta cláusula que tiene esta segunda, este articulado, cierto? Claro. ¿Y quién lo tiene que cambiar? ¿El gobierno? Bueno, ¿el ejecutivo?
Mira, nosotros somos alrededor de 30 personas que estamos en esta cruzada. Y más o menos el 80% nos sacaron de la Universidad Técnica del Estado. Y nosotros tenemos el concurso de un abogado, porque nosotros vamos a pleitearle al Estado chileno, porque creemos que el Estado chileno ha sido muy tacaño con los sufrientes de la dictadura, muy tacaño. Fíjate que en Argentina las pensiones son de $1,000 para la gente que sufrió los atentados. Y este Estado, amnésico, total, no contempla más que una cantidad miserable, primero que nada, y segundo, por donde pueda, saca. ¿Te das cuenta? Nosotros que fuimos víctimas desde el primer día, arriesgando la vida y quedando marcado con una huella indeleble para toda nuestra vida, desde el primer día. O sea, nosotros debemos percibir lo que dice la ley Baleg, ¿cierto? Porque somos del primer llamado y somos del segundo llamado, pero nos corresponde desde el primer llamado. Eso es, digamos, lo que nosotros estamos planteando. Y nosotros tenemos un juicio y queremos, por intermedio, por eso estamos aquí en la radio, solicitarle a la gente del segundo periodo Baleg o a gente que no, ni siquiera llegó al segundo llamado, que nos pueda contactar. Mi correo es genaroprieto@gmail.com, donde ellos pueden hacerse presente en esta, para ir sumando gente a nuestra causa, porque consideramos, como te digo, que el Estado no ha hecho lo que le corresponde. Eso sería, digamos, sí, lo que yo te podría decir.
Puede que alguien piense que ustedes están hablando acerca de unas pensiones, ¿cierto? Y la gente puede imaginarse que son pensiones ostentosas, ¿cierto? De mucho dinero. Más o menos, ¿cuánto es la pensión que se estaría percibiendo?
En este momento la pensión vale que está aproximadamente en 160 mil pesos. Ya. Eso es lo que se paga aquí en Chile. Chile paga esto porque ha suscrito convenios internacionales con organismos de derechos humanos, convenios, comisiones de derechos humanos que hay desde Naciones Unidas hacia abajo, en distintas áreas, en distintos ámbitos. Al suscribir estos contratos, estos acuerdos, al suscribir este principio que tiene como idea reparar el daño causado por la detención y la tortura, sucede que la cifra que propusieron esos mismos organismos, no solamente a Chile, también se las propusieron a otros países del Cono Sur, por ejemplo, que estuvieron dentro de lo que se llamó la Operación Cóndor, que estuvieron también bajo dictaduras en ese periodo y pasaron por experiencias similares a la vivida en Chile, las cifras propuestas son mucho mayores. Pero en este país, siguiendo un principio de austeridad y de apretarse el cinturón, que es un antiguo discurso que se usa aquí, se habló
de
ser muy parcos, muy parcos en las cantidades que se aprobaran o se entregaran, más bien con un carácter simbólico y no realmente reparatorio. Entonces, además, estando ellos conscientes, perfectamente conscientes, de que las leyes internacionales señalan que los crímenes de lesa humanidad, que son crímenes contra los derechos humanos, que es lo más sagrado que tenemos, el respeto como individuo, el respeto como prójimo, no prescribe, nunca termina, nunca vence. Esos crímenes son permanentes. Por lo tanto, la posibilidad de acceder a una reparación, ya que las cosas se van sabiendo a veces bastante desfasadas en el tiempo, y en estos últimos días precisamente hemos sido testigos de testimonios que se han entregado luego de haber estado guardados, escondidos en un secreto por años, de repente se conocen y se conoce realmente lo que sucedió. Entonces van apareciendo nuevas personas que eventualmente podrían también ser objeto de esta reparación. Entonces, esta posibilidad de reparación debería estar abierta permanentemente y debería tener que ser concebida como algo mucho más real de lo que aparece ahora, que parece que fuera más o menos como una especie de limosna que el Estado magnánimamente le concede a las personas que pasaron por esto.
Llama la atención, ¿eh? que el Estado sea tan... Bueno, no llama la atención en realidad, porque así no llama la atención para nada. Pero no debería ser así, porque justamente quienes están en el gobierno ahora es gente que también pasó por eso, por la prisión política, por la tortura.
Exactamente.
Y no sé, uno
ahora,
no se
ahora,
explica.
Ahora, ellos se reunieron, el gobierno mandó un personaje y se reunió con los...
Había un grupo de ex presos políticos.
Claro, que son los...
Que estuvieron en huelga de hambre en varias ciudades, sí, a lo largo de Chile, planteando precisamente esto. Una de las cosas que ellos piden es que la pensión Baleg se equipare con la pensión Rettig, porque la Rettig es mayor, es casi el doble de lo que es la Baleg. Esas eran las cosas que piden. La otra cosa que piden es que esto sea permanente también, de que se pueda tener la posibilidad de acceder a la condición de víctima en cualquier minuto. Pero el gobierno, para parar la huelga de hambre que tenían, que era una huelga de hambre que duraba varios días y que ya tenía gente que estaba en estado bastante deteriorado,
firma
un principio de acuerdo usando la imagen de un sacerdote como Goich, que se pone a la cabeza de este diálogo entre el gobierno y los expresos políticos. Y una vez que la huelga termina y se llega a una mesa de diálogo, el gobierno dice, no, nosotros no vamos a conceder nada.
O sea, desconoce, sí. El gobierno desconoce el acuerdo,
claro,
que habían tenido un funcionario enviado por ellos y para parar la huelga de hambre. Porque imagínate lo que significa para un país como el nuestro, entre comillas, tan próspero, estar con las víctimas de la feroz dictadura de Pinochet en huelga de hambre. O sea, eso no lo podían permitir. Pero usan la mentira, no usan la reparación y la bonomía, ¿te das cuenta?
Sí, me parece bastante interesante cuando se usan esos conceptos. Ahora último, yo escuché una expresión como que en Inglaterra dicen que Chile es el país que tiene la billetera más gorda de América Latina. O sea, a Chile, desde el punto de vista económico, hay mucha gente que dice que le ha ido bien y que quizás le ha ido más que bien. Sin embargo, aunque con dificultad se ha producido algún grado de justicia en los procesos que se han seguido contra quienes pasaron allá los derechos humanos, de todas maneras en el terreno de las reparaciones lo que se ha hecho es muy poco. Y llama la atención. Llama la atención que se sea tan egoísta en este tema, que se sea tan así manito guagua, por decirlo de alguna manera, porque no. Sería una manera también de ir en pos de la justicia.
Claro. Imagínate, se van a cumplir 43 años.
Sí, 43, por eso estamos viejos.
43 años. 43 años de que ocurrieron las violaciones de los derechos humanos, imagínate. Y todavía el Estado chileno no les cumple a los veteranos que fueron torturados y bueno... Familia entera destrozada, pues ahora la gente que se fue al exilio fue una cantidad enorme.
Una de las grandes, aprovechando de hablar de literatura, sí, también, una de las grandes novelas latinoamericanas es El coronel no tiene quien le escriba. García. Y la historia del coronel es alguien que pasa su vejez esperando un cheque que nunca llega, de una pensión que le puede ser otorgada eventualmente.
Bueno, me imagino que mucha gente habrá pasado ya por eso, que se ha ido de este mundo y no ha recibido una reparación.
Pero lógico, pues imagínate, nosotros teníamos 20 años, pues, 21 años. Pues,
21 años el día
claro, 11 de septiembre. ¿Te das cuenta? Ahora, la gente de 35, de 40 años ya no existe. Entonces, es una deuda muy, muy grande, de verdad muy grande. Y sobre todo, lo que nosotros queremos hacer fuerza en este sentido, apoyar a los compañeros de la huelga de hambre, de la Comisión RETIC, para mantener abierta esta posibilidad de cualquier persona que pueda
acceder
claro, a un beneficio, sí, que lo haga. O sea, no es llamamos ahora y llamamos en voz baja para que lleguen los menos posibles, sí, ¿te das cuenta? Sino que quede abierto la posibilidad de que accedan los queridos amigos y compañeros.
O sea, el llamado es para todas las personas que sufrieron detención política entre los años 73 al 90.
Claro. Exacto.
Sí. Porque también ha ocurrido que se ha dado el caso de personas que fueron detenidas y pasaron incluso por tortura y todo aquello, el callejón más oscuro, digamos, y no tienen cómo demostrarlo. No tienen cómo demostrarlo porque aquí ocurre que quienes hacían las detenciones actuaban bajo el secreto. Los lugares de detención eran secretos. Ni siquiera los recursos de amparo funcionaban. Entonces, ahora, para que la comisión los reconozca, tienen que demostrar que estuvieron presos.
Pero eso me lleva a otro punto controversial, ¿cierto? Que tiene que ver con los falsos exonerados. ¿Existió también eso también? Porque eso, de una u otra forma, enlodó a este movimiento.
Claro.
A mí me parece que está bien que usted lo señale, sí, porque no, sí, evidentemente sí. En un país como Chile, yo diría, en donde hay tanta necesidad y hay tanta gente a la espera de oportunidades, de cualquier oportunidad que se presente, evidentemente yo vi, porque no solamente hay que hacer culpable a los que se han ido a presentar como exonerados sin haberlo sido, sino que también hay que poner en el rango de los culpables, o por lo menos de los sospechosos, a quienes le han autorizado o han dado su firma, han puesto su firma, para que esa gente pueda postular a eso. ¿No es cierto? Y hemos sabido el caso de gente que estaba más o menos haciendo como proselitismo político, estaban, digamos, claro, consiguiendo votos con campañas de este tipo. Entonces, también hay una responsabilidad ahí, ¿no es cierto?
Sí.
Claro, debería ser más investigado, por supuesto. Por supuesto, yo creo que no se puede permitir que vayan personas a buscar hacer obtener un beneficio personal sin haber pasado por ninguno de estos problemas, o incluso gente que ni siquiera había nacido y que aparecieron después
en las listas,
claro. Pero tiene que haber un mecanismo, tiene que haber una manera de establecer quiénes tienen, digamos, un mayor derecho, ¿no? Quienes pueden postularlo, por lo menos. Y que no siempre está relacionado con el hecho de que puedan demostrar de que estuvieron presos.
Oye, pero imagínate, yo te pongo en esta circunstancia. Jorge sabe de una persona fehacientemente que le ocurrió tortura en el puerto de Valparaíso y no puede demostrarlo. Imagínate, si ese torturador, por alguna cosa, confiesa.
Claro.
Dice, ¿te das cuenta? Resulta que este señor que tendría que cobrar su desde que el otro declara.
Claro.
Cuando le echaron a perder la vida, bueno, hace 40 años. ¿Te das cuenta? Eso es un poco nuestro caballito de lucha. Y por eso tenemos un abogado. ¿Cierto, Jorge?
Es verdad. Esta es una cosa que está, por supuesto, abierta a todas las personas que formaron parte de esta segunda comisión. Muchos de la primera y de la segunda comisión han fallecido. O sea que la cantidad total de los que calificaron ya ha disminuido bastante.
Sí, me parece que tenemos un llamado telefónico de una persona que tiene algún tipo de relación con el tema que estamos conversando. ¿Lo sacamos al aire? Sí, a ver, no. ¿Quién está ahí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se nos cortó el llamado, parece. ¿Aló? No, se cortó el llamado, no está ahí. Que nos vuelva a llamar acá al 512-0014, 512-0014, para ver el tema que... Después vamos a hablar de los derechos humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos, bueno, en Chile? Porque se siguen violando los derechos humanos.
Todo el rato estamos hablando de los derechos humanos.
Eso. ¿Aló?
Aló, buenas tardes. Quiero hacerle una consulta, Jaime Caballero.
Sí.
Mire, yo cuando joven trabajé en parroquia. Fueron muy pocos los jóvenes que trabajamos en parroquia en ese tiempo. Y a mí, cuando yo tenía 17, 18 años, unos muchachos venían de una fiesta un día sábado a la madrugada a las 6 de la mañana en la esquina de mi casa. Casi me mataron en la esquina de la gente de la CNI. Y con la mala suerte de que yo a dos personajes los conocía y todavía están dando vuelta. Y de hecho salió un carabinero, amigo mío, que vivía frente a mí, donde estaban pegándome, porque los había reconocido, y lo atacó a disparo. Y ese caballero hoy día es carabinero jubilado, y siempre me dice, ¿cuándo va a ser los 30? Porque yo iba con mucha gente más, con unos amigos que nos pegaron a todos, pero a mí casi me mataron, me pegaron con la cacha de la pistola, me pegaron en mi cerebro, y me produjeron una enfermedad que es...
Bueno,
contéstale
tú, Jorge.
Mira, a mí no me cae la menor duda de que en las situaciones que se vivieron bajo la dictadura de represión tienen que haber mucha variedad de casos, que tienen distintas formas, y no me cae ninguna duda que la que a usted, estimado compañero, le tocó padecer es una forma de represión, sin lugar a duda. Ahora, ¿cómo cae concretamente dentro de un perfil este tipo de historias como la que usted nos cuenta?
Es que no es historia.
Sí, no, yo digo una historia en un sentido, es real, me refiero a que es una historia real, no estoy diciendo que sea una historia inventada, no, es de ficción. Para que no entendamos bien, no quiero que me malinterprete. Digamos, yo tuve que ir, Genaro y toda la gente tuvo que ir a la Comisión Valej y contar lo que le había ocurrido. Yo tuve que contar lo que yo había vivido, digamos, así como usted podría contar lo que usted vivió. A mí no me cabe la menor duda de que eso tiene que ser objeto de que usted lo presente. Incluso creo que usted podría, para hacerlo, incluso podría hacerlo a través nuestro, consultarlo directamente con un abogado que tiene mayor conocimiento específico de este tema, para ver exactamente de qué forma usted puede postularlo y cómo califica, ¿me entiende? Porque, como le digo, hay una variedad de casos, pero sin lugar a duda un caso como el suyo, de más, yo pienso que tiene que calificar en esto. Pero esa es mi opinión. Yo pienso
¿cómo
que...
Mire,
nosotros dimos un mail acá, sí, que es de Genaro, genaroprieto@gmail.com. Usted le manda un mail, nosotros le vamos a responder y usted va a entrar en contacto con un abogado a poder contarle su historia, analizarla y ver cuáles son las opciones que tiene.
¿Qué le parece?
Ya, Genaro Prieto.
genaroprieto@gmail.com. Ya, ¿cómo no?
Lo da de nuevo.
Sí, ¿cómo no? Genaro, G-E-N-A-R-O, Genaro Prieto. Genaro Prieto, es con G, no con J, porque con J es el escritor.
Con G, Genaro, el cantor.
genaroprieto@gmail.com.
Ese es usted, ¿no?
No, él es Genaro, está al lado.
Soy yo, estoy al lado. Yo soy el que...
El que canta.
Pero nosotros formamos parte de una misma comisión, que estamos en contacto
con el mismo abogado.
Con el mismo abogado.
¿Puedo conversar con usted a una oficina? ¿Dónde lo voy a ubicar?
Por eso, escríbenos ahí, nosotros te damos todo para no dar por la radio todas las cosas, porque, ¿qué te parece? ¿Ah? Pone tu nombre, todas tus cosas y nosotros te contestamos. ¿Ah?
Okay.
Listo, gracias.
Sí, muy bien.
Sí,
perfecto, ni un problema.
Gracias,
ya, ¿cómo no? Bien,
Gracias, muchas gracias por tu testimonio.
Muy bien, estamos acá en la radio San Joaquín, hagamos una pausa musical.
Pero claro, pues, maestro.
¿Qué vamos a escuchar? Loreto, ¿qué vamos a escuchar? Tenemos...
García, ¿no?
Charlie García. ¿Qué?
Vamos a escuchar Quilapayún.
Me suena Quilapayún.
Vamos entonces.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre. Es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Levántate y mírate las manos, para crecer estrechala tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ahí estaba, desde un vinilo, ahí estaba escuchando a los Quilapayún con su plegaria a un labrador de Don Víctor Lidio Jara Martínez. A 29 son los minutos que nos separan para la hora 14, estamos con Genaro Prieto, estamos con Jorge Calvo acá en la Radio San Joaquín y su Mañana Tarde Comunal, hablando de este tema que está pero profundamente ligado al tema de los derechos humanos. Y yo le preguntaba a don Jorge, ¿qué pasa con los derechos humanos en Chile, cierto? Porque mucha gente dice que siempre los derechos humanos, que no hay una solución definitiva, que las comisiones que se abren, que se cierran, ustedes piden una comisión permanente, ¿cierto? Pero las violaciones de los derechos humanos del 73 al 90, pero después del 90 siguieron las violaciones de los derechos humanos. Hay gente del pueblo mapuche, ¿cierto?, que han sido asesinados en democracia. Entonces hay un tema pero amplio que tiene que ver con los derechos humanos y que al parecer no sé yo cómo interpretarlo en realidad. ¿Qué pasa?
Bueno, yo, me voy a permitir entregarle mi opinión, ¿no? Algún conocimiento tengo un poco mayor del tema, en la medida en que ha sido un tema que me ha interesado siempre mucho y he leído mucho. Pero de todas maneras creo que tiene tantas aristas este tema, y es un tema tan complejo y delicado que uno no siempre llega a abarcarlo todo, por mucho que tenga el interés, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que el tema de los derechos humanos se relaciona directamente con el respeto a la persona y el respeto a la vida, el respeto al que tiene cada persona a ser persona y en el sentido a poder opinar y a pensar distinto. En la medida que yo respeto a alguien porque piensa distinto a mí, se respetan los derechos humanos. Si yo practico una actitud de intolerancia frente a esa diferencia, de intolerancia que puede llegar a adquirir la expresión de intolerancia armada, de castigo físico, para que la otra persona no exponga su opinión y no proteste y no se exprese, entonces estoy pasando ya a los derechos humanos. Entonces, claro, en su forma más extrema, adquiere la forma de represión institucionalizada, con aparatos represivos, con cárceles, con tortura. Pero esa falta de respeto a los derechos humanos también se puede expresar en no concederle lugares o espacios para que la gente opine, para que la gente diga lo que piensa, no darles el permiso para que puedan expresar su sentir o lo que ellos desean, irles restringiendo los espacios, irles restringiendo la opinión. Ahora, yo pienso que Chile, desgraciadamente, por historia, ha sido un país bastante castigador. Yo pienso que es un país que es castigador por esencia. Aquí pareciera que el castigo es una palabra que cae bien, que se usa bien. Y a veces ese castigo se le pasa la mano porque se vuelve maltrato. Muchas veces se vuelve maltrato. Y yo quiero contar que familiarmente, cuando yo era chico, en mi casa se hablaba de que en Chile había dos tipos de gente. Había la gente y los rotos. Los rotos estaban allá lejos y no había que juntarse con ellos. La gente era como una especie de la crema, más o menos, de la sociedad. Y eran como privilegiados o como que tenían derechos divinos, más o menos. Como que habían nacido con el derecho a tenerlo todo, a opinar sobre todo, a tener siempre la verdad. Y los otros tenían que estar como en una situación de marginalidad. Yo pienso que en la evolución de la sociedad, en el caminar de la sociedad, este tipo de prejuicios, de falsa moral que existe, de hipocresía social, tiene que ir desapareciendo. Y las diferencias tienen que irse desapareciendo también. La gente tiene que irse igualando un poco en cuanto a personas, en cuanto a los derechos que tienen. Pienso que una lucha profunda por los derechos humanos tiene que contemplar todo eso. Instalar el tema de los derechos humanos en el centro de la sociedad, cosa que todos estemos al tanto de lo que significan y por qué son tan valiosos. Defender los derechos humanos es defender la vida de las personas. Eso es un poco mi opinión, como un tema bastante vasto, podemos hablar mucho más del... Claro. Yo no sé si tú querías agregar algo.
Bueno, yo simplemente quisiera contar que claro, nuestra sociedad es castigadora y viene desde hace mucho, pero mucho. Nosotros podríamos situarnos en el 1891 con la revolución
Balmaceda.
Claro, el gobierno de Balmaceda, donde el ejército con gente pagada, con mercenarios, ¿cierto? De parte de la Armada. Bueno, 1907.
La masacre.
La masacre de la Escuela de Santa María. Pamperigoyen. La matanza de Seguro Obrero. O sea, este país tiene mucho, mucho que agradecerle al ejército, parece, ¿no? Y eso es verdad. Y eso es porque hay un profundo desconocimiento de lo que significa ser y tener derechos. Claro, se levantaba una huelga y ahí aparecía la policía, el ejército, a exterminar a la gente. ¿Te das cuenta? Y dentro de eso, la proeza más grande del ejército chileno y de la Fuerza Armada chilena es en 1973, cuando se subjuga a todo el país. Imagínate, a todo el país. O sea, es son palabras mayores, ¿no te das cuenta tú? Y se continúa mandando a los oficiales del ejército a la Escuela de las Américas. O sea, jamás, nunca vamos a tener un conocimiento de los derechos humanos cuando la gente que tiene las armas y el poder no establece. O sea, es lo mismo que en la casa familiar. O sea, nosotros somos y allá están los rotos. Y si los rotos te vean mucho, bueno, cortémosle la cabeza. Entonces, nos falta muchísimo, muchísimo en educación en los derechos humanos y en todos los estamentos. ¿Te das cuenta? Eso quería decir.
Muy bien. Para los amigos y amigas que quieran tener más detalles, ¿cierto? Escribirle a genaroprieto@gmail.com para los que quieran de una u otra forma interiorizarse y ver si pueden calificar para esta solicitud, ¿cierto? De apertura de estas comisiones y poder tener, ¿cierto? Algún tipo de reparación. Hay una declaración pública que ustedes hicieron que está publicada en radiosanjoaquin.cl. Eso. Bueno, estamos llegando casi al final de esta conversación. No podemos terminarla sin preguntarle qué están haciendo ustedes en el ámbito artístico, literario. Ah, don Jorge Calvo, usted claro, sigue sí. Con las tertulias ahí en el Chancho C y sigue escribiendo El Emisario Secreto, es un gran libro. ¿Sigue jugando ajedrez?
Sí, jugando ajedrez todavía. Hemos participado en algunas tertulias, hemos hecho algunas reuniones literarias, difusión de la poesía a través de nuestra página en Cactus Cultural que tenemos con Genaro. Y ahora acabo de terminar de escribir una novela este año que se llama El viejo que subió un peldaño y que trata, recuerda, la historia un poco del canto, de grupos del canto popular, del canto nuevo, allá en los años 70, en Chile. Es una novela que trata un poco de un grupo de gente que hace música y canto, y cantan. Es una novela bastante entretenida, hasta por lo que he podido oír como apreciaciones primarias, porque todavía no está publicada, va a salir publicada a lo mejor a fin de año.
¿Y sigue la editorial?
Sí, seguimos con Editorial Signo.
Sí, perfecto.
Sí.
¿Y don Genaro?
Bueno, yo estoy dedicado al tango, porque me corresponde por edad. ¿Ya? Claro, estoy dedicado, yo estoy ahora trabajando en mi segundo CD, que lo hago en Buenos Aires, por varias razones, y una de las razones es porque es mucho más barato, y bueno, y los músicos son los músicos, nacidos y criados en el tango. Así que yo creo que ya a fin de año tenemos el segundo CD de tango.
Este que trajo el...
Es el que le traje el primero. Sí, ¿ya? Ese ¿ya? lo hice el año pasado. ¿Ya? Se llama...
Ese también lo grabé en Argentina. Urbana.
También lo grabé en Argentina. Y se lo dejo regalo para que se los pongan los vecinos. ¿Ah?
Ya.
¿Le parece?
Pero perfecto.
En eso estamos.
Sigue cantando tango porque uno busca lleno de esperanza.
Sí. Bueno, le... Uno busca lleno de esperanza. Ojalá que esa esperanza no la frustre el Consejo de Defensa del Estado.
Bueno. Nuestro deber es poner la temática de los derechos humanos y de las violaciones. Ese es nuestro deber. Nosotros estamos, qué sé yo, viviendo nuestros años 60, tirando para los 70, y no queremos dejar este salón tan hermoso de la vida, digamos, me refiero, sin que se lo haya escuchado como corresponde. Eso es nuestra misión y te agradecemos mucho que nos haya ayudado en este asunto.
Por eso le agradecemos a Radio San Joaquín, a los amigos que nos escucharon y a ustedes por esta recepción tan amable.
Muy bien, pues para eso
hasta
estamos
con
acá.
Café.
Sí. Es que no todo, antes teníamos el privilegio de tener acá a don Jorge todos los días viernes, ahora ya no, lamentablemente, pero esperamos que por lo menos en esta cruzada que ustedes están llevando a cabo para la reparación de los derechos humanos, ¿cierto?, de la gente que sufrió prisión política, de una u otra forma pueda llegar a feliz puerto, ¿cierto?, y recibir la justa compensación o reparación, como se dice, por todo el daño que recibieron durante la dictadura militar. Así que, finalmente, sí, ¿qué piensa usted de los pactos de silencio? Es difícil que se rompan esos pactos de silencio, porque es muy difícil. O sea, es que alguien rompa el pacto de silencio difícil, significa que se va a ir preso.
Claro.
¿Y quién va a hablar para que se va a ir preso?
Es difícil, pero no es imposible. Es imposible, porque tú puedes ver cómo se abrió un pacto rápidamente. Se rompió el pacto de silencio y están presos varias personas y por muchos años, ¿te das cuenta? Ahora, todo eso debe salir de la Fuerza Armada, o sea, tiene que haber un cambio, buen cambio ahí. Y eso no podemos hacer nosotros más que esperarlo, confiar, ver que los nuevos oficiales de la Fuerza Armada se den cuenta que al final los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca.
¿Cree usted que ha cambiado la mentalidad de las Fuerzas Armadas en nuestro país?
Yo creo que ha cambiado muy poco, muy, muy poco. Las últimas declaraciones del comandante jefe son... O sea, ¿qué le va a creer? ¿Qué le va a creer que no hay acuerdos de silencio? ¿Quién le va a creer?
Como dice Ángel Parra, lo que nunca cambia, cura, ejército y patrón.
Bueno, claro que sí. Muy poco.
Ya, pues, don Genaro, bueno, un gusto tenerlo acá. Igualmente. Vamos a escuchar los tangos en el programa que tenemos especialmente para eso. Bueno. Cuando lo pasemos ahí al computador el disco. Así que muchas gracias por venir, ¿eh?
Ya.
Que les vaya muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.